El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
Bueno, aquí está Eduardo Batia. Buenos días. El tema de la Autoridad de Energía Eléctrica ha sido uno que usted viene discutiendo hace años. Ahora, pues, el sistema no existe o prácticamente está en el piso. ¿Cómo usted reacciona a los 20 días después de María?
Bueno, yo creo que ha sido desastroso la reacción de parte de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí hay dos fases. La fase de restaurar y después la fase de reconstruir el sistema. La fase de reconstruirlo a largo término, de eso podemos hablar otro día, que yo espero que sea solar, yo espero que sea una energía inteligente, que sea limpia, pero sobre eso hablamos otro día. Lo importante es restaurar ahora mismo lo que se ha caído, y lo que se ha caído depende de que simplemente se pongan postes y se pongan cables. Y yo, la noticia que leí el viernes y la que leí ayer, se me cayó la quijada.
¿Qué noticia?
La Asociación Americana de Compañías de Energía Pública, que tiene 1,100 compañías de todos los Estados Unidos, que tienen brigadas y camiones que ni votando se acaban. Dicen que desde el día después de María le ofrecieron ayuda a la Autoridad de Energía Eléctrica y que simplemente la autoridad no la aceptó.
¿Pero cómo que no la aceptó?
Pues yo no
pero
tengo...
¿Pero no estaba esperando la Autoridad de Energía Eléctrica, en efecto, la ayuda de compañías similares en, bueno, Estados Unidos?
Ayer sale el artículo de Ricardo Ramos, que para mí esto es insólito, para mí esto es criminal, Rubén, criminal. Aquí hay gente que en hospitales que pueden morir porque no tienen energía eléctrica. Aquí hay gente, yo conozco de casos que simplemente la máquina de oxígeno no funcionó porque no había energía eléctrica. El agua... Todo esto de lo que dijo el veterinario esta mañana, Víctor Oppenheimer, sobre la enfermedad que causa todo esto de las ratas, es porque el agua no es potable, porque no hay bombas de agua que puedan mover las plantas de tratamiento. Todo esto depende de la energía eléctrica. Al día siguiente había que hacer un contrato y un acuerdo con todas estas compañías que pudieran traer sus camiones inmediatamente. Ah, no. La respuesta del señor Ricardo Ramos, que yo creo que es una respuesta irresponsable y es una respuesta que de verdad... Si yo fuera el gobernador, yo tomaría esto en mis manos inmediatamente. Él lo que dice es que ellos no sabían cuánto le iba a costar traer a estas brigadas. Y como no sabían el costo de la transportación, el costo de los materiales, que eso podía causar un fuerte impacto en la economía de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Creo que se joró
eso. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso?
Pero eso no puede ser.
¿Tú sabes?
Eso no puede ser cierto.
Ayer fue citado por el periódico E&E News, y que lo vean, que lo lean. No, esto no lo estoy diciendo yo. ¿Qué es esto, por amor de Dios? Por amor de Dios. Si mira, todas estas compañías pueden hacer esto.
Mira, Golo, llámate ahí a Ricardo Ramos. Si esto es verdad, esto no puede ser.
Está ahí citado. Está ahí citado. Entonces dice lo siguiente. El artículo dice lo siguiente, por un periodista de los Estados Unidos que lo entrevistó. Que él esperó 2 semanas después del huracán, 2 semanas después de María, porque él no tenía comunicación y no tenía internet y no tenía teléfono para comunicarse con nadie fuera de Puerto Rico. En serio. Al día siguiente, allí en el centro de convenciones había comunicaciones desde el centro de operaciones del gobierno. Todo lo que tenía que hacer era llegar. De hecho, él estaba allí. O sea, decir que no tenía comunicación, que no tenía email, que no se comunicó con la gente de la Asociación Americana de Compañías de Energía Pública, me parece que esto es, honestamente, esto es trágico para este país. Y lo tengo que decir por lo siguiente. Este no es momento para estar, es momento para estar unidos, sí, pero es momento para hacer los señalamientos cuando uno ve cosas que no deben estar pasando. Puerto Rico hace ya 2 semanas debería tener 20, 30, 40, 100 brigadas de gente de fuera de Puerto Rico que están dispuestos a ayudar. Y el costo, probablemente FEMA lo cubre, probablemente lo cubre el Cuerpo de Ingenieros, probablemente lo cubre el Congreso. O sea, probablemente lo cogemos de alguna forma, pero lo inmediato, la urgencia es restaurar el sistema eléctrico de Puerto Rico. Y me parece, te repito, Rubén, insólito la respuesta que está dando la Autoridad de Energía Eléctrica de por qué no hay una brigada. De hecho, en el pasado las han traído mucho más rápido. En el pasado, en otros eventos en Puerto Rico, las brigadas estaban aquí a los 3 y 4 días. Los camiones llegan hasta Jacksonville, los traen en un barco y los transportan a Puerto Rico y se acabó. Y te repito, esto es casi criminal lo que están haciendo en términos de cuán lento Puerto Rico está restaurando su electricidad.
En el día número 20... creo que el 9% o menos tiene energía o tiene luz.
Pues imagínate tú, 9% de Puerto Rico tiene energía eléctrica. Eso significa que mucha gente que podría ir al supermercado no tiene con qué en la montaña porque no hay un sistema para que reciban su dinero. Los que tienen dinero en la ATH, no hay ATH, no tienen dinero para comprar gasolina y venir hasta el área metropolitana y buscar. O sea, toda la economía depende de que el sistema se electrifique, incluyendo las bombas de agua. Y yo honestamente tengo que hacer un llamado humano. Es un llamado desde lo más profundo de uno como ser humano, por amor a Dios. La gente que está a cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica, reciban la ayuda de todas estas compañías. Denle a ellos una tarea, que vengan y electrifiquen sectores que son importantes. Eso es bien urgente. Y dejen la cosa esta de que si les va a costar unos chavos aquí, unos chavos allá, o que si se van a poner las finanzas de la Autoridad de Energía Eléctrica en riesgo. Por amor a Dios, la Autoridad de Energía Eléctrica, las finanzas ya están en el piso. ¿Qué importa? Ese es mi llamado el día de hoy, Rubén.
Muchas gracias, Eduardo Batia.
Gracias a ti y tengo una oración final que te tengo que decir a FEMA. A FEMA. Y yo fui a Washington la semana pasada. A la gente de FEMA. Deje de creerle a otra gente. Creen su propio sistema y vayan y pongan, en inglés se llama embed. Embed quiere decir metan una persona de FEMA en cada municipio. Porque lo que están oyendo y lo que yo estoy oyendo de que los municipios, hay unos municipios que están bien aquí y allá, eso es mentira. Yo he estado con alcaldes, yo estuve ayer en Corozal, y a ellos se les ofrece algo y no se les cumple. Y yo lo que tengo que decir es que hay organizaciones y estructuras listas para ayudar, pero los suministros no están llegando a muchos pueblos de la isla. Por favor, nombren una persona y métanla en el pueblo y déjenla allí permanentemente. O sea, déjenla allí por las próximas 3 semanas, que duerma allí en el centro de cada municipio. Eso es lo que tiene que estar haciendo FEMA en este momento, y no simplemente desde San Juan tratando de adivinar qué es lo que está pasando en cada barrio de Puerto Rico. Mis saludos a todo el pueblo del país y vamos para adelante.
Hay voluntarios de todas partes haciendo de todo. A mí me llamó la atención este video que pusieron unos muchachos que vinieron de Estados Unidos. Deja ver si lo puedo conseguir para ponerlo al aire.
Hi guys, this is Jason Matty.
Eric Reeves.
Chris Davis.
Jose Aguilar.
And we're currently in Yasco, Puerto Rico. We have an urgent message to get out about what's really going on here in western Puerto Rico.
En Añasco.
Right now, we're only giving out to the people in the mountains 1 small meal and 6 bottles of water per family. That is all they're getting.
And the meals are really just kind of a snack pack, and we'll be posting pictures of that so you can see the contents of this that a family has to share. We can't figure out why supplies are not coming in from San Juan. The local government here is doing all that they can, and I can assure you that we personally assist the mayor as he walks on foot up through the mountains and hand delivers water and food to everyone that he possibly can get to. Sometimes we run into situations like mudslides that block people out for 3 days, 2-3 days. But we're doing all that we can, and they're doing all that they can.
Okay, so basically, we're in this area. We're really the only ones here. We're 12 volunteer veterans, and people are hurting really bad right now. That when we do are actually able to go out and deliver supplies when it's not raining because of mudslides, that's all those families are getting. So they could go 2-4 days without us getting up there to actually give them food. So we just wanted to put this message out. That way we can try to get supplies and equipment and things.
Esto es en Añasco. Estos son unos veteranos voluntarios.
Ese testimonio
que vinieron de
que
Estados
acaban de
Unidos.
Oír, para el que no entiende inglés. Están diciendo ellos que en Añasco ellos le están dando porque han podido caminar 3, 4, 5 horas con el alcalde. Han podido llegar a unos sitios donde le dan una comida y 3 botellas de agua por familia. Una comida y 3 por familia. Lo que ellos están diciendo es que por favor los ayuden a tener más suministro para poder llegar.
Ellos no entienden por qué los suministros de San Juan no llegan
allá. Ese testimonio.
Extrapólalos a
toda la isla. Y que la alcaldesa de Barceloneta te diga, le trajeron unos camiones y la mitad de las cajas que tenían mayonesa. Pues, o sea, eso no es. Aquí hay un desorden en algún sitio en la cadena de distribución que tiene que organizarse. Yo creo que ya están llegando a Estados Unidos un grupo de gente que la está organizando, que se han dado cuenta. Hay un nuevo subsecretario, John Barza, que acaba de llegar de Homeland Security. Yo me reuní con él. Se reunió con la alcaldesa de San Juan. Yo los vi. Y by the way, cuidado con todas estas alegaciones de que si el FBI se está metiendo en unos pueblos u otros. Yo todavía creo que las mejores estructuras de distribución que hay en todo Puerto Rico es a través de los trabajos que están haciendo los alcaldes de Puerto Rico.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.